Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Hora Euskal Herria!
Vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra sus balas.
Seguimos en Kale Gorrian y hoy vamos a recuperar un apartado que habíamos dejado, bueno, que hemos dejado durante dos meses, durante el parón de verano. Hablamos de Atzo Bertan, de ese apartado en el que solemos utilizar, bueno, las ediciones de Egin de los 80 para repasar un poco nuestra historia más reciente. Y al igual que la temporada pasada, esta temporada también está con nosotros Jacue Pascual, sociólogo y colaborador habitual de este programa, de Kale Gorrian. Y por lo bueno, pues después de dos meses lo que nos toca es darle la bienvenida otra vez. Ongi etorri, Jacue.
Egunon.
Egunon. Bueno, voy a empezar con una noticia que encontraba en el diario Egin de 1983, en octubre, en el mes de octubre, bastante curiosa. No sé si recordarás, yo te lo comento por encima, más que leerte el titular o el texto, te digo un poco por dónde iba. Era un juicio al comandante de aire español Iñaki Urrutikoetxea por unas declaraciones que hizo a la revista Punto y Hora en una entrevista publicada en 1981.
Sí, eran los tiempos en los cuales se estaban preparando en el gobierno vasco cuáles iban a ser los mandos de la Ertzaintza. Y bueno, estos mandos tenían que estar hasta cierto punto consensuados con el Estado español, y entre ellos pues debía haber una serie de militares que se tenían que hacer cargo de lo que eran las estructuras de mando de la Ertzaintza. Eso sí, siempre con una cierta aceptación por parte de la propia Lehendakaritza y del propio gobierno vasco, ¿no? Y entre ellos uno de las personas que parecía que iban a estar asignadas a este tipo de mandos era el capitán Urrutikoetxea, ¿no? Que de hecho hizo unas declaraciones en Punto y Hora, las cuales decía que bueno, pues que la lucha de ETA tenía su lógica, evidentemente, pero una lucha de liberación nacional no entraba en demasiados pormenores, pero evidentemente no ni la justificaba, pero reconocía que había una serie de razones pues para que existiera ese tipo de luchas. Y bueno, y de ahí pues se encontró con que bueno, pues que tuvo un procesamiento, fue encausado por la fiscalía y se le pedía por apología del terrorismo, pues creo que eran tres meses y algo así, ¿no? Total que al final fue curioso. Tres meses, y además creo que se incluía el término por enajenación, ¿no? Porque claro, un militar no puede decir estas cosas si no está enajenado. Es una cuestión de lógica militar, ¿no? El militar siempre tiene que rendir pleitesía al escalafón, y si se sale es mejor reconocer que está pirado que realmente su razonamiento tenga una lógica de ser, ¿no? Entonces, curiosamente, pues bueno, pues salió
absuelto.
Absuelto, sí. Y no sé si hubo algún problema para algún periodista de Punto y Hora, creo que era Xabier Oleaga, que el fiscal dijo que, o el tribunal dijo que sus preguntas podían inducir a la apología del terrorismo, sí, sí, o algo por el estilo.
Precisamente, ya que este artículo era del 83, cuando se publicó la entrevista en Punto y Hora, era 1981, sí. Aquí ya sabíamos el resultado del juicio contra el militar, contra Iñaki Urrutikoetxea, y también contra Xabier Oleaga, que fue precisamente, como decías, el periodista que le hizo la entrevista, y al final absolvieron al capitán del ejército español. También salió absuelto el periodista Xabier Oleaga.
Bueno, es que a él no le juzgaban.
Pero lo que sí salía en el artículo, que sí que comentaba, era el abogado de Xabier Oleaga, que también estuvo en el juicio, era que en la sentencia se hacen observaciones y se dice que las preguntas del periodista pueden ser apologéticas,
ya,
por decirlo de alguna manera.
Inducir a la apología, ¿no? Sí, bueno, una especie de tirón de orejas para que el cuarto poder pues no ahonde demasiado en profundidades por lo que se ve, ¿no? Sobre Eso todo es. cuando se refieren a estructuras del Estado y a compartir elementos de las estructuras del Estado, ¿no? Además, curiosamente, el capitán Urruticoechea este se declaraba pacifista y
a favor de la no violencia,
entonces era lo curioso, ¿no? También era una época que, bueno, acabamos de salir de una transición, no hacía muchos años, y sí había habido algún movimiento democratizador dentro de lo que era el ejército, cosa que enseguida lo recondujeron. Y entonces yo me imagino que este tipo de flecos con personas de este tipo, encima, con una cierta ascendencia, bueno, democrática, pues parecía que todavía estaban por ahí, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que ocurría en 1983, en este caso, bueno, a consecuencia de una entrevista publicada en la revista Punto y Hora. Y otra noticia, convocada huelga general para el lunes en la zona de Tolosa ante la desaparición de los refugiados Lasa y Zabala.
Sí, fue...
En el 83, en octubre, convocaban huelga en Tolosa Aldea.
Sí, ya llevaban un tiempo desaparecidos, no aparecían por ningún lado, se tenía sospecha y hasta cierto punto conocimiento de que habían sido secuestrados, había denuncias al respecto desde muchos ámbitos, desde el ámbito antirrepresivo. Todavía no se había dado, no creo que se había dado formalmente ninguna, o igual sí, alguna reivindicación de los GAL, pero creo que todavía no se había dado formalmente ninguna reivindicación de los GAL. Y esto es lo que se llamó en los años posteriores una de las primeras tramas del GAL verde y demás, en la cual pues estaban implicados pues altos mandos del cuartel de Insaurrondo, entre ellos, que fueron juzgados posteriormente, entre ellos Galindo, el general Galindo, y también el que era en aquel momento, si mal no recuerdo, el gobernador de Guipúzcoa, ¿no? Lorriaga, ¿no? Uh-huh. Y sí, bueno, además es que curiosamente tampoco tardaron tanto tiempo, viéndolo retrospectivamente, ¿no? Se tardó tanto tiempo en que aparecieran los cuerpos, lo que sí se tardó muchísimo es que hubiera una investigación sobre quiénes eran aquellos muertos que habían aparecido en una fosa en Alicante, ¿no? Y que realmente 10 años después, pues todo el mundo sabía que habían sido los miembros de ETA, Lasa y Zabala, o los presuntos miembros de ETA, Lasa y Zabala, que habían sido secuestrados en Iparralde, que habían sido llevados por personal militar a Alicante y habían sido ejecutados allí y enterrados en Calvi.
Concretamente, bueno, ellos fueron secuestrados después, se supo, el 15 de octubre del 83. Esta noticia era posterior, algunos días posteriores había ocurrido, y bueno, en ella leíamos la finalidad de esta huelga es la de denunciar la desaparición de José Antonio Lasa Araustegui y José Ignacio Zabala Artano, a los que se considera víctimas de secuestro. Es decir, que todavía no había una confirmación, es decir, la mayoría de la gente, bueno, imagino que se daba por hecho, pero por lo que podemos leer aquí, GAL todavía o ningún grupo había reivindicado nada, ¿no?
De hecho, bueno, los episodios de Guerra Sucia habían sido muchos hasta ese momento, habían sido firmados por el Batallón Vasco Español y determinados grupos de la AAA y determinados grupos de corte de paramilitar y de extrema derecha, pero hasta el momento el GAL no había aparecido por ningún lado. Además, creo que la primera vez que firman es cuando el secuestro de Segundo Marey, ¿no? Si mal no recuerdo. Y este es el primer caso que luego de lo que luego se denominará una de las tramas del GAL, ¿no? Porque al parecer, según se dice a posteriori, pues no solo estaban implicados miembros de los cuerpos del Estado, de los cuerpos militares del Estado, sino que también esos cuerpos militares del Estado estuvieron en connivencia con alguna red de sicarios ultraderechistas, de estos que trabajaban en las cloacas de los estados español, francés, italiano, etcétera, etcétera.
Bueno, esa es la noticia, ¿no?, en relación a Lasa y Zabala. Evidentemente sí. era titular en la prensa en aquella época. Y otra noticia que te sonará más, un concierto, o más que un concierto, yo en este caso lo que he destacado de Egin en esta edición de octubre es una guía para no aclararse nada, decía, y salían los nombres de seis grupos: Escorbuto, La Polla Records, Zarama, Ripper, Ertzaina, Barricada, bueno, seis grupos míticos, claro, de aquella época.
Claro, era la vanguardia que se estaba formando en aquel momento, lo que luego, en aquel momento también se denominó ya rock radical vasco. Además, curiosamente, se denomina rock radical vasco en un concierto que se hace
¿En tutera?
En tutera, Muscaria en aquella época se llamaba más casi que tutera, ¿no? Y es un concierto que curiosamente se hace con motivo de que se pone en marcha la campaña de otoño 83 contra la OTAN.
Después comentamos, hay una noticia también al respecto.
Y es, bueno, es curioso porque en ese momento estaban estos grupos de punta, la Polla Recorrer, Saña, Escorbuto, Barricada, estaban ya estos grupos como grupos punta, ¿no? Que estaban lanzando un mensaje distinto, en unas coordenadas musicales distintas a lo que habíamos tenido aquí hasta el momento. Y bueno, y era un poco la avanzadilla de toda aquella explosión de rock radical y de rock y de punk que asoló Euskal Herria allá por los 80, ¿no? Y curiosamente coincide con la puesta en marcha del movimiento anti-OTAN, que curiosamente yo estuve en la primera permanente del movimiento anti-OTAN de la campaña de otoño 83, ¿no?
Por ahí andabas.
Sí, por ahí andábamos. Ya pues, siempre hemos tenido muy claro que el tema antimilitarista era central, ¿no? En todo lo que era... las luchas precisamente por la desmilitarización de nuestro país y del resto del mundo.
Por cierto, Jacques, aquí hay cinco, se hacía propaganda del concierto de tutera, de ese concierto que estamos comentando, había seis grupos y el periodista que no he escaneado, en este caso tengo la página escaneada, no he escaneado yo.
Probablemente sería o Pablo Cabeza o alguno de sus colaboradores como Jimmy... el de Tijuana o alguna gente de este, probablemente este artículo sería de Pablo Cabeza.
Bueno, yo si te parece, no sé, te puedo hacía una descripción de los seis grupos, como en aquella época no eran todavía conocidos.
Sí, pero
hacía una descripción y a mí alguna que otra se me hacen curiosas, o sea, me hacen, por ejemplo, Rip decía suelo Rip, la descripción del periodista que no sabemos quién es, decía duros, muy duros punkis de Mondragón, nada que ver con lo que hasta ahora conocía la gente de rock guipuzcoano. No tienen disco, creo, pero en Tudela sabrás cómo se lo hacen.
Sí, no, bueno, no.
Eso es la descripción que había.
Rip era uno de los grupos que estaba pegando muy duro en aquella época, sí. Y de hecho tenía una puesta en escena ya para aquel momento muy interesante. Y de hecho fue una de las avanzadillas de lo que luego fue uno de los sectores punto, el sector que deriva hacia el hardcore y demás, ¿no? Es curioso también que quien saca la denominación, coincidiendo con esta campaña de otoño 83 y este concierto, quien saca la denominación de rock radical vasco es Marino Goñi. Marino Goñi en aquel momento pues estaba en uno de los impulsores de la discográfica Soñúa, hoy en día es el que quien lleva la discográfica GOR, ¿no? Y es aquella persona la que define en aquel momento el por qué este es un rock radical y vasco, ¿no? Dice, decía, es un rock porque evidentemente la música es punk, la música es rock and roll, es radical porque los contenidos no dejan ningún tipo de concesión, ¿no? Ni al Estado, ni a los militares, ni a la policía, ni a los capitalistas, ni a nada por el estilo. Y es vasco porque está hecho aquí, ¿no? Y habla de cosas de aquí, ¿no?
Es entonces cuando que luego hubo bastante polémica al respecto, por cierto.
Polémica, pero la polémica...
Eso da para otra edición, a Zobertán, etc.
La polémica más bien venía, pues, cuando se desarrolla todo el movimiento, se pone en marcha Taborroca, etcétera, etcétera. Ahí es donde viene la polémica, más que nada.
Bueno, nos gusta la polémica, pero lo dejaremos para otra edición, porque si no, nos alargamos mucho.
No, entonces tendríamos que llegar al 85 y todavía estamos en el 83.
Bueno, pues esperemos llegar. Luego había otra noticia, pero solo la comento por encima, que tenía relación con la anterior. La campaña anti-OTAN se intensifica en Navarra. Aquí hablaba precisamente de la campaña Otoño 83 que tú mencionabas.
Eso es.
Y aprovechando y recordando eso, conciertos antimilitaristas, anti-OTAN en Afarroa, en Tutera, ponemos una canción de uno de los grupos que tocó en aquella época.
Perfecto,
sí. Allí, y si te parece escogemos a Zarama, que fue, digamos, pionero en todo el tema del punk y del rock en euskera.
Bien, perfecto. Sí.
Bueno, pues terminamos con Zarama, Jacques, la torre de las tardes, no sé.